12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La solidaridad tiene muchas caras, también tiene muchos nombres, pero en todos los casos hay un denominador común. La generosidad es una ayuda, una entrega que se hace sin esperar nada a cambio. Así lo contaba esta mañana en Herrera en COPE, Lola y su marido, que llevan 30 años como familia de acogida.
De los niños que han pasado por nuestro hogar, que han sido 30, cada uno ha dejado una experiencia muy especial en nuestro corazón, todos. Y cada uno de ellos, porque todos vienen con una historia. Me dieron un bebé de los primeros bebés que tuvimos y bueno, venía muy mal, venía con un síndrome de abstinencia y me lo dieron con 2 kilillos y esa niña es muy especial hoy para nosotros.
España es un país solidario. Hoy estamos contando en COPE que 4 de cada 10 españoles colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. De media, estas donaciones son de 150 euros al año, pero más allá de la economía, hay cosas que no tienen precio. Por ejemplo, la donación de órganos. Y vivimos en un país que es líder mundial en trasplantes desde hace 30 años. Todo esto es solidaridad articulada desde ONGs u organismos oficiales. Pero existen muchos más tipos de solidaridad que nacen de particulares, de parroquias, de colegios, de asociaciones de vecinos o de bancos de alimentos. Este fin de semana, por cierto, hay una recogida extraordinaria, una operación Kilo destinada a ayudar a casi 1,5 millones de personas por todo nuestro país. Hoy estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación y lo hacemos con un punto de partida. Luca.
Su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar. Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
Pues Luca tenía 5 meses cuando sus padres recibieron la noticia que acabas de escuchar. Necesitaba un trasplante cardíaco urgente. Hoy en COPE estrenamos el podcast Luca, la historia de un corazón. 6 episodios para conocer cómo es este proceso desde dentro, acompañando a la familia y también al equipo médico. Un camino de solidaridad que acaba en la donación de un corazón de bebé para salvar una vida. Generosidad, sin duda, con mayúsculas. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y uno de esos datos nos conduce al paro que se reduce en el mes de mayo en 49.200 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social se acerca a los 21 millones. Son datos positivos que se deben fundamentalmente a que la hostelería está haciendo sus contrataciones de cara a los meses de verano. Vamos, el turismo está tirando del carro. Este primer fin de semana de junio llega cargado de tormentas por todo el país. Las lluvias van a llegar sobre todo por la tarde y con granizo en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas se van a mover entre los 23 y los 28 grados. No se puede decir que vaya a hacer frío, pero agua vamos a tener un rato. Y la Policía Nacional ha desalojado un edificio ocupado desde hace 14 años. Había cerca de 300 personas en su interior. La operación ha terminado con 2 detenidos. Ha ocurrido en la localidad de Alcobendas, aquí en la Comunidad de Madrid. Y desde que comenzó la invasión de Ucrania, se calcula que 100.000 menores han sido trasladados a Rusia de manera forzada con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos o alistamiento forzoso. Tremendo. Ante esta violación sistemática de los derechos humanos, Cáritas Españolas ha destinado 214.000 euros a un programa de lucha contra la trata de personas en Ucrania. Y Santiago de Compostela se prepara para vivir mañana un día histórico, ya que por primera vez en más de 27 años acogerá la toma de posesión del nuevo arzobispo, Francisco José Prieto, que era obispo auxiliar de la diócesis compostelana desde el año 2021. Sucede a don Julián Barrio, arzobispo desde 1996, que también estuvo 4 años como auxiliar.
Y en Deportes, Luz Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Pues tenemos ya lista de la selección antes de la última jornada de Liga.
Lista de la selección para la Final Four de la Liga de Naciones, que arrancamos el día 15 contra Italia. Luis de la Fuente hace 13 cambios, novedades como Lenormand, Jesús Navas, Marco Asensio, Jordi Alba o Rodrigo Moreno, y se caen jugadores como Nacho, Ceballos, Gallá, Oyarzábal o Aspas. De la Fuente habla de los cambios.
Ahora es una competición, 2 partidos para ganar un título, y entendemos que el escenario que se plantea para esta competición es el que es. No es que se hacen cambios de manera caprichosa.
El domingo se acaba la liga con dos tramos horarios, a las 6:30 en juego la plaza de Conference League y a las 9 el drama del descenso. De anoche de Simeone en el partidazo, muchos titulares y entre ellos este sobre Joao Félix.
Yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar, ganar. Tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros y obviamente nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor. Tiene unas condiciones enormes y será lo que él quiera hacer.
Imagínate que te dice Miguel Ángel, oye, que el Barça quiere la cesión de Joao Félix.
Para el fútbol del Barcelona sería un futbolista muy importante.
Y además a la 1:30 arranca la Fórmula 1 en Montmeló y en Roland Garros esta tarde Djokovic, Davidovich y Alcaraz Shapovalov.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tienen en común el expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa, el piloto Carlos Sainz hijo, el circuito del Jarama de Madrid, la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena en Santander o el párroco de la iglesia de San Ramón Nonato en Vallecas, también en Madrid? Pues tienen en común que son un equipo, una escudería formada por gente conocida del mundo de la Fórmula 1, pero también por muchas personas anónimas a las que un día les inspiró ella, María de Villota.
Y bueno, el destino decidió que cambiara mi vida y que tuviera ese punto de inflexión tan, tan radical. Pero yo opino que todo suma. Creo que mi vida ha tenido una trayectoria hasta un punto y estoy muy orgullosa de ello. No cambiaría nada de lo que he vivido porque he hecho lo que he querido y lo he defendido. Y todo suma y creo que ahora además estoy aportando más a gente que más lo necesita.
Así hablaba la piloto de Fórmula 1 en un informe Robinson, el programa de televisión que hacía el exfutbolista Michael Robinson. María de Villota hablaba de hasta qué punto ese terrible accidente que había sufrido unos meses antes en el aeródromo de Duxford, en el Reino Unido, le había cambiado la vida. Era julio de 2012 cuando María, en unas pruebas con su escudería, se empotró contra la parte trasera de un camión. No iba a gran velocidad, pero el accidente fue muy grave. María perdió un ojo y sufrió además lesiones en la cabeza. Estas secuelas, sin saberlo, serían después las responsables de su fallecimiento, de su muerte repentina a los 34 años en un hotel de Sevilla en octubre de 2013. El accidente cambió la vida de María. Fue un giro radical que ella misma describió después como un despertar a la vida y también a las necesidades de los demás. Lo que había sido su sueño hasta ese momento, los circuitos y la velocidad, pasaban a un segundo plano para hacer de la solidaridad desde entonces su gran razón de vida. Ella comienza a ayudar a los niños afectados por enfermedades neuromusculares, pero también a muchas personas a través de charlas, conferencias o de su propio libro, que sin duda es un canto a la vida. Lo que María no sabía es que tras su muerte, ese legado seguiría creciendo con toda una red de familiares, de amigos, de personas conocidas y casi un centenar de voluntarios que a día de hoy trabajan en 4 grandes proyectos y otras tantas iniciativas solidarias de captación de fondos que llegan directamente a quien lo necesita. Y hoy que en COPE estamos dedicando una programación especial a la solidaridad, queremos contar la historia de todos aquellos que desde el circuito y desde la calle trabajan para que el legado de María siga vivo, comenzando por el espíritu que lidera todo este movimiento y que no es otro que su padre, Emilio de Villota.
Él ha sido referencia siempre para mí. Le he admirado mucho desde pequeña. Nos ha transmitido, fíjate, aparte del mundo del motor, nos ha transmitido, yo creo, esa pasión por la vida, ese positivismo, esas ganas de hacer las cosas y de si quieres...
Así hablaba María de su padre, de Emilio, también piloto de Fórmula 1, y que inspiró en su día a María en muchos aspectos, como escuchábamos. Y hoy es él el cabeza visible de todo este movimiento que nace oficialmente en 2014, que se llama Legado de María Villota y que continúa con la labor solidaria que en su día comenzó María. Desde el circuito del Jarama de Madrid, un lugar muy especial para toda la familia Villota, nos escucha ya Emilio de Villota. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, la dedicación de María, de tu hija, hacia los niños y hacia las personas más desfavorecidas, nada tenía que ver con su anterior trayectoria. ¿Cómo ese accidente cambia la vida a María y cómo te cambia también a ti?
Bueno, yo creo que yo no sabía muy bien qué se estaba tramitando o cambiando en la vida de María, pero ella justo 3 días antes de dejarnos le llegó de la editorial, plataforma editorial precisamente, le llegó los primeros ejemplares de su libro, La vida es un regalo. Y el día que yo abrí ese libro me di cuenta de lo que había supuesto toda aquella transformación de la que tú comentas. María recibió un parte de defunción en pista y tras no sé cuánto calcularlo, gracias a Dios volvió y efectivamente le cambió el prisma y la perspectiva de la vida. A partir de que ella nos deja y nosotros en ese libro nos llegaba todas las reflexiones que tuvo durante ese momento, un libro que empieza diciendo: y un día te das cuenta de que vivías dormido, pasabas a ciegas y sentías a medias. Si un accidente no has parado en seco tu vida, vive soñando, pasea observando y ama apostando. Este podría ser el titular de lo que ocurrió a María en su interior, y a partir de ahí cambió el crono, la décima de segundo y la pole position, por decirlo de alguna manera, por subir la visera y ver lo que ocurría a su lado, que ocurría siempre, pero quizás por su challenge, por su desafío de alcanzar su sueño de Fórmula 1, pues no te paras lo suficiente para ver qué está ocurriendo a tu alrededor. A partir de ese momento, María tiene claro que su vida ha cambiado y su perspectiva de ella también. El fallecimiento de su sobrino por esta enfermedad que has comentado, enfermedad neuromuscular mitocondrial degenerativa, es la que, digamos que, desemboca en su nueva faceta de entregarse a los demás de una manera activa. O sea, no es simplemente una situación, digamos, de postureo, por decirlo de alguna manera, mal dicho, sino realmente una implicación. Va a congresos de estas enfermedades, está en las terapias de los niños y entrega su vida a este movimiento.
Un movimiento que, como decíamos, se llama Legado María de Villota. Estáis llevando a cabo 4 grandes proyectos. Pero ¿cómo funcionáis, Emilio? Porque el dinero no pasa por vosotros, sale del mundo del deporte generalmente y acaba en una parroquia de Vallecas, de Madrid.
Bueno, efectivamente, nosotros teníamos claro que, aunque María se planteó hacer una fundación, pero pensamos que era más eficaz los fondos que consiguiéramos que directamente recayeran en las personas que están atendiendo a los niños y que llegaran a las terapias, que llegaran a los comedores sociales o a los hogares de María, ¿no? Entonces, toda la gente que nos está ayudando económicamente o con alimentos, etcétera, van directamente a bien a Cáritas, o bien a la Fundación Ana Carolina Diezmao, o bien al Coto Lengo de Algete, o bien a los hogares de María de Villota, también gestionados por Cáritas Parroquial, pero siempre teniendo claro que no tenemos que consumir recursos en ese camino, en ese tránsito, y que llegue directamente a quien está necesitado.
Pues Emilio de Villota, gracias por recordar con nosotros a tu hija y por continuar con su legado solidario y amplificarlo todavía más para que sean muchas más las personas que se puedan beneficiar de ello. Emilio, un placer, muchísimas gracias.
Ha sido un placer y muchas gracias por ocuparnos de nosotros. Gracias, un abrazo.
Otro para ti, Emilio. Bueno, vamos a continuar porque hoy las juntas electorales de zona realizan el recuento definitivo de votos de las elecciones de este pasado domingo. El voto exterior, por un lado, pero también los nulos o los votos impugnados. Y puede tener consecuencias allí donde la cosa anda bastante ajustada. Un ejemplo, el Principado de Asturias, donde el Partido Popular necesita solamente 934 votos más que el Partido Socialista para conseguir otro escaño y sacar a Adrián Barbón de la presidencia del Principado. Eso sí, los populares necesitarían de pactos. COPE Oviedo, Fernando Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Fernando, ¿cómo va la cosa, ese recuento de voto exterior?
Bueno, todavía no ha comenzado, de hecho, el recuento. Estamos en un proceso previo que está siendo más largo y farragoso de lo que todos desearíamos. Se están clasificando los votos recibidos. En Asturias hay tres circunscripciones, centro, occidente y oriente, y después de validar los votos que han llegado de los consulados, se está procediendo ahora por una veintena de funcionarios a distribuirlos a la circunscripción que les corresponde. De momento, hace unos minutos, había 6.166 votos clasificados, 1.100 para el occidente, 3.700 para la zona centro y 1.253 para el oriente, que es donde está en juego ese diputado que podría arrebatar el PP al PSOE por 890 votos. Eran 934, pero se ha reducido porque tras contabilizar dos mesas del oriente que habían quedado fuera, la diferencia se ha reducido en 44 votos. Ahora solo se necesitaría 890 votos más que el PSOE para arrebatar ese diputado al Partido Socialista y poder llegar incluso a formar gobierno. Van 1.250, harían falta algunos más. Va a estar muy justo, muy difícil. Aún siguen separando votos. Aún falta al menos media hora para que termine esa clasificación y empezaría, de hecho, el escrutinio de las urnas y veríamos qué votos lleva cada uno de los partidos. Esto va a estar emocionante, Pilar.
Pues sí, parece una final de fútbol, ¿eh? Los penaltis. Gracias, Fernando. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que pasa allí en el Principado de Asturias. Y en el aire está también. El Ayuntamiento de Barcelona ganó el independentista Xavier Trías, pero Ada Colau está solo 141 votos del PSC, que quedó segundo. Colau espera superar a los socialistas para liderar un pacto. COPE Barcelona, Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues ese puñado de votos, esos 141 votos, pueden cambiar muchas cosas y por este motivo los partidos implicados, especialmente Comunes y PSC, han movilizado ya en los últimos días a decenas de personas para cotejar cada urna y cada acta. También se van a revisar todos los votos nulos, que si en 2019 fueron 1.540, en estas últimas elecciones han sido 6.400. Y es que si tras este recuento definitivo Ada Colau consiguiera el segundo lugar y el PSC bajara a la tercera posición, se podría dar la vuelta a la tortilla en las negociaciones para dirimir quién sería el futuro alcalde de Barcelona. Y es que los comunes creen que si son segundos, las riendas de las conversaciones para formar un tripartito con Esquerra y PSC las llevarían ellos y tendrían más fácil poder convencer a los republicanos para que se implicaran en este proyecto progresista para la ciudad. Ahora Esquerra apuesta por pactos independentistas, ha dejado claro que no tiene intención de facilitar la alcaldía al socialista Jaume Collboni. Creen que es Trías el que debe poder formar gobierno. Y es que hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que un tripartito de izquierdas contaría con 24 concejales, la mayoría absoluta en Barcelona es de 21, mientras que Trías solo puede llegar a esos 21 pactando con Jaume Collboni.
Gracias, Yolanda. Bueno, pues ya vemos que a mes y medio de las generales, desde luego, hay que mirar mucho cómo y con quién se pacta, y en eso están ahora mismo los partidos. 1:18, sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde si eres fumador esto te interesa porque hay 14 instituciones médicas y sanitarias que están trabajando activamente para que en 2027 esté prohibido fumar en todas las calles de la Comunidad de Madrid. Gloria López Navas.
Aunque aquí nos parezca una tarea complicada de conseguir, en muchos países donde ya no está permitido, solo es posible fumar en zonas muy reducidas. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que nos llamó mucho la atención en Japón, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, pues para que sea realmente factible aquí en Madrid, proponen ir incluyendo restricciones paulatinas, empezando por el entorno de los colegios, los parques, las zonas deportivas y las paradas de autobús. Marcela está totalmente a favor de esta medida, como ella misma nos ha dicho a COPE.
Yo sí estoy súper de acuerdo, de verdad, que a mí me parece una falta de respeto que fumen al lado de uno y yo tenga que oler y mi hija tenga que respirar lo que bota otro de su boca, que es malo. No estoy de acuerdo con que eso pase. Entonces, si hacen la ley, pues me parece muy bien.
Veremos a ver si conseguimos llegar a ese 2027 con esas restricciones.
A ver qué pasa. Bueno, volvemos a estar en alerta amarilla en toda la región por el riesgo de fuertes lluvias y tormentas. Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Van a encontrar eso sí complicaciones si circulan por la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos. Por lo demás, circulación muy tranquila, por fortuna no se registran más incidencias, pero les vamos a pedir mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y es momento ahora de tomarnos el aperitivo en Atrapallada Gloria.
La mejor hora, sin duda, para disfrutar de su riquísima cocina gallega con empanadas, con marisco, pescados, carnes, un caldito que con el día tan gris viene muy bien. Todos son productos más frescos y de primera calidad con una excelente bodega y con un trato familiar inigualable. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Es muy importante reservar por teléfono antes en el 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada repetirá seguro porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén. Una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
We broke up a month ago. Your friends are mine.
Y quiero hablarte ahora de lo importante que es tener una correcta salud bucodental, y es que no prestarle a nuestra boca la atención que se merece puede llevarnos a perder una o varias piezas dentales, con todo lo que esto implica, ¿verdad, Gloria?
Pues dificultades para masticar, mala digestión, por no hablar de las consecuencias estéticas. Por eso hay que ponerse en manos de expertos como Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Control Dental Europeo. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotras, como siempre.
¿Se puede poner a todas las personas implantes de carga inmediata, incluso a las personas que tengan poco hueso?
Sí, ya sabes que los absolutismos son difíciles en medicina, pero podemos decir que sí, que el 99% de esas personas pueden gozar de estos implantes con mucha menos agresividad, mucha más rapidez, mucha más comodidad, y no solo intervención, y en mucho menos tiempo.
¿Y qué diferencia hay, doctor, entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Es una diferencia mecánica y física, porque al final no dejan de ser unos tornillos que van fijados en el hueso, y la unión de estos tornillos es distinta. Se hacen agotantes óseos, que son espacios pequeños donde el implante clásico no se puede fijar, y conseguimos en espacios muy pequeñitos, como te decía, sin elevación del suelo del seno, sin distracción del dentario, en una sola intervención, sin bisturí, sin puntos, sin sangrado, colocar los implantes y devolver a nuestros pacientes esa sonrisa en el transcurso de una semana a un mes, dependiendo del número de piezas a reponer y si hay que hacer extracciones o no.
¿Se realiza con sedación?
Si el paciente es nervioso, tiene sedación, por supuesto. Como te decía, es una intervención muy poco traumática, muy poco agresiva, y en la mayor parte de los casos cortan el tiempo y no dolorosa. Eso ya es opción del paciente, quitándoles una boca completa, vaya que poner implantes corticales que los usamos para reabsorciones extremas de hueso y que son también de carga inmediata. Entonces sí aconsejamos la sedación.
Y en cuanto a la estética dental, doctor, ¿qué tratamientos son los más demandados actualmente?
Todos queremos una sonrisa blanca, limpia y atractiva, desde los blanqueamientos dentales a las carillas, en los distintos componentes que puedan ser, desde composites a disilicato, pasando por el circonio, a las ortodoncias invisibles, que ahora, gracias a Spark, hemos podido disminuir el costo sin reducir los resultados.
Supongo que darán facilidades de pago. ¿Se puede financiar el tratamiento, doctor?
Por supuesto, si lo que queremos es que vuelvan a sonreír lo antes posible, tenemos que financiarlo para que esa sonrisa vuelva a esas caras cuanto antes.
Pues doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Control Dental Europeo, que está a tu disposición en el teléfono 915753404, lo repito, 915753404. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la actualidad de Madrid pasa también por otros muchos asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues aparte de tabaquismo, de datos de Madrid y lo que piden esas asociaciones de que en 2027 no se pueda fumar en ningún sitio en la calle en la Comunidad de Madrid, vamos a hablar, por supuesto, de solidaridad. Es el tema de hoy en COPE, y está Belén en un comedor social viendo historias de la gente que va allí, de la gente más necesitada de Madrid, y sobre todo con un comedor social muy especial. Pertenece a la Orden de San Vicente de Paul y este año cumple 25, dando de comer a los más necesitados. Y no solo eso, también tienen formación para intentar que estas personas que no les ha sonreído la fortuna de la vida puedan reinsertarse con un trabajo y con una vida y con una familia y con una vivienda. Por lo demás, estamos pendientes de varios puntos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Alcorcón. Se siguen recontando y analizando los 1000 votos nulos que hubo allí el pasado 28 de mayo. ¿Por qué? Porque el PP de esta localidad del sur de Madrid, el PP de Alcorcón, se quedó a tan solo 42 votos de conseguir el escaño número 12. Ese escaño número 12, sumado a los dos que consiguió Vox, podría darle la alcaldía a Antonio González Terol, el candidato popular de Alcorcón. Si no consiguen esas 42 papeletas entre los 1.000 votos nulos, pues será el PSOE el que mantenga esta alcaldía. Y también pendientes de Collado Villalba, porque es uno de los 5 o 6 municipios que tiene fiestas el fin de semana de elecciones generales. Uh-huh. Y Collado Villalba ha optado por lo más fácil, que ha sido retrasar las fiestas. Ese fin de semana no va a haber fiestas y empezarán el martes 25. ¿Por qué? Porque no quieren que el domingo una jornada electoral coincida con el día grande de las fiestas en Collado Villalba. Algunos municipios de Madrid, como Colmenarejo, Villanueva de la Cañada, se lo están pensando. Pero la primera que ha dado el paso de cambiar y retrasar sus fiestas ha sido Collado Villalba. La culpa, dicen, de Pedro Sánchez.
Bueno, pues es lo que dicen en este municipio madrileño. Elecciones el 23 de julio. Está dando mucho que hablar esta cosa. Seguimos al mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
4 de cada 10 personas colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. La donación media asciende a 150 euros al año y va destinada fundamentalmente a organizaciones relacionadas con la infancia, los mayores y personas con discapacidad. También somos solidarios apadrinando niños para que tengan una vida mejor. Testimonios como el de Lola, que ha tenido 30 niños de acogida.
De los niños que han pasado por nuestro hogar, que han sido 30, cada uno ha dejado una experiencia muy especial en nuestro corazón, todos y cada uno de ellos, porque todos vienen con una historia. Me dieron un bebé de los primeros bebés que tuvimos y, bueno, venía muy mal. Venía con un síndrome de abstinencia y me lo dieron con 2 kilillos y esa niña es muy especial hoy para nosotros.
Además, en nuestro país somos líderes en donación y trasplantes. En COPE dedicamos la programación de hoy a la solidaridad y una de las novedades es el estreno del podcast Luca, Historia de un Corazón, que ya puedes escuchar en nuestra web en cope.es y también en las principales plataformas de audio. Más cosas, porque el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, no repetirá como candidato en las elecciones generales del próximo 23 de julio. Además, en Herrera en COPE, el histórico socialista Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña, ha pedido un cambio urgente en el partido ante la deriva emprendida por Pedro Sánchez.
Hay que recuperar ese escenario, ese campo socialdemócrata, ¿verdad? Y si no, habría que refundar un partido que ocupara ese espacio. España no puede estar sin tener un partido que represente los valores de una izquierda democrática, ¿verdad? De una izquierda constitucional.
El paro se reduce en mayo en 49.200 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social se acerca a los 21 millones. Es el mejor mes de mayo desde el año 2008. Y en este momento las juntas electorales de zona siguen contando votos en municipios de toda España. Uno de estos lugares, uno de estos pueblos, es el Valle del Zalabí en Granada. Hay un empate a 646 votos entre PP y PSOE. En COPE hemos hablado con el candidato del Partido Socialista, con Manuel Sánchez Mesa, que está pendiente de esta revisión para ver si será de nuevo alcalde o si tendrán que tener ese alcalde por sorteo.
Hasta que no sepamos la resolución, pues no sabemos el siguiente paso que se pueda dar, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en esta primera parte, por así decirlo, porque es la primera vez que sucede, ¿no? Y bueno, pues pendientes todos de cómo se finaliza lo que hay ahora mismo y cuál es el resultado.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 2 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que tengo, de los cumplidos que recibo, de la carrera que hago, de los colaboradores superiores que tengo, de las comodidades que yo pueda alcanzar o que pueda garantizar. No, depende de la función que he recibido de parte del Señor por obra del Espíritu Santo.
Es el cardenal Osoro durante su homilía ayer en el claustro del monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Eucaristía en la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, jornada de santificación sacerdotal con la que se conmemoraba además el 50 aniversario de la aprobación de esta fiesta en España, su inclusión en el calendario litúrgico nacional el jueves, justo posterior a Pentecostés. El arzobispo de Madrid centraba su reflexión en el Espíritu Santo, como acabas de escuchar, protagonista de toda la vida del sacerdote. Decía, sin él, el ministerio sacerdotal se reduce, sin su unción no hay santidad, una unción recibida sin méritos, por pura gracia que les ha hecho padres y pastores, personas no exentas de debilidades y fragilidades como los apóstoles, un hecho ante el que el cardenal Osoro les pedía no tener miedo y ser valientes para afrontar las caídas.
Redescubramos, queridos hermanos, hoy aquí, en este monasterio, donde esta congregación, en diversos lugares donde está, da su vida por los sacerdotes, para que seamos santos, para que dejemos de actuar al espíritu de la verdad, para que custodiemos la unción que hemos recibido, para salir de las falsas luces. El espíritu lava manchas, no se cansa, siempre nos devuelve la unción que hemos recibido.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el Salón de Actos de Alfa y Omega acogerá la presentación del libro Jesús, un viaje a través del Evangelio a la luz de los misterios del Rosario, que ha prologado el cardenal Osoro y con el que se quiere presentar a los padres e hijos de una manera sencilla y cercana a Jesús de Nazaret. Como se explica en la introducción, su contenido no persigue contar con detalle la vida de Cristo, sino más bien llevar a los pequeños a un encuentro personal con él, invitando a convertirse en sus discípulos, además de ayudar a iniciarse en la lectura de la palabra de Dios en familia. Una obra cuyos capítulos se ordenan según los 20 misterios del Santo Rosario. El texto, que cuenta con ilustraciones de Mariola Borrell, lo han escrito Gloria Galán y Pedro de la Herrán.
Los primeros necesitados de conocer bien a Jesucristo son los propios padres, pues porque nadie da lo que no tiene. Solo así podrán llevar a los pequeños a un encuentro personal con él. Ese encuentro es la esencia del cristianismo. Lo enseñó muy bien el Papa Benedicto cuando escribió: no me cansaré de repetirlo, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que dé un nuevo horizonte a nuestra vida, es decir, una orientación decisiva. Pues bien, este pequeño libro ayuda a que ese encuentro con Jesús sea posible.
Te cuento además que la diócesis de Getafe celebra hasta este domingo sus fiestas patronales en honor de la Virgen de los Ángeles, este año en el marco del 25 aniversario de su proclamación como patrona getafense bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Para festejar esta efeméride, la congregación ha organizado una procesión histórica extraordinaria hoy a las 8 de la tarde, en la que se va a poder ver por primera vez en la historia a las imágenes de la patrona de Madrid junto con la de Getafe y la de los patronos de Alcalá de Henares recorriendo juntas las calles de esa ciudad. Javier Pleites, el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Ángeles.
Sí, bueno, este año es el 25 aniversario del patronazgo de la Virgen de los Ángeles, es decir, hace 25 años que se le nombró patrona a la Virgen de los Ángeles en la diócesis de Getafe. Entonces, el día 2 de junio celebramos la misa para jóvenes, que será presidida por don Ginés. Y a continuación haremos una procesión extraordinaria que hemos preparado, donde hemos invitado a las dos diócesis de Madrid, tanto la de Alcalá como la de Madrid, para que procesionen juntas las tres imágenes titulares de las mismas. O sea, la Almudena de Madrid, los Santos Niños de Alcalá y la Virgen de los Ángeles de Getafe.
Y el próximo domingo celebraremos el Corpus Christi, el 11 de junio, Día de la Caridad, con el lema Tú tienes mucho que ver. El jueves se va a celebrar la tradicional cuestación por las calles que realiza Cáritas. Con este motivo, el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid va a acoger el martes a las 10 de la mañana la presentación del balance de las necesidades detectadas en 2022 y la atención que se ha dado desde esta entidad a las familias madrileñas a lo largo de este año, marcado por la invasión de Ucrania, la inflación y la llegada de más personas migrantes, en el que desde Cáritas Madrid se ha atendido a más de 120.000 personas. Pilar Algárate es la secretaria general de Cáritas Madrid.
En Cáritas Diocesana de Madrid somos testigos privilegiados de la caridad, la escucha, la compañía, de la solidaridad. En definitiva, del amor al prójimo. Compartimos cada día pequeños milagros que regalan esperanza o dan alivio a las personas y familias que peor lo están pasando. Por este motivo, El 8 de junio tenemos la esperanza de hacer visibles estas realidades y la ilusión de que más personas se impliquen. Sin vuestro apoyo, nada sería posible. Tú tienes mucho que ver. 8 de junio, Día de Cari.
Mañana se cumplirá el sexto aniversario de la muerte de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Con motivo de este aniversario se va a celebrar una misa por el eterno descanso de Ignacio, que oficiará el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación de Las Rozas. Después de la Eucaristía se va a inaugurar una exposición permanente en las dependencias parroquiales. El artífice y comisario de esta muestra es Carlos Delgado.
Una exposición que es un pequeño homenaje desde su ciudad, Las Rozas, y su parroquia, La Visitación, tanto Ignacio como a una familia que ha tenido que vivir el dolor de una pérdida absolutamente injusta e irremediable. Pero también es un modo de recordar un acto de valor y de generosidad enorme llevado a cabo por alguien que no dudó en dar la vida por los demás.
Bueno, y un apunte más. La parroquia Padre Nuestro en la Alameda de Osuna acogerá este domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad a las 8 de la tarde, una Eucaristía que presidirá el Cardenal Carlos Osoro en acción de gracias por el 50 aniversario de la erección canónica de este templo. La celebración va a concluir con un encuentro festivo con la comunidad parroquial. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar con uno de los matrimonios que este año cumplen sus bodas de oro. El domingo van a participar en una Eucaristía de Acción de Gracias por este camino juntos, presidida por el arzobispo de Madrid. A la esposa la vamos a saludar en un instante en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cada mañana en la radio.
Vamos a ver, de las votaciones en estas municipales, realmente el PSOE ha perdido 400.000 votos.
El dato y lo que significa.
Pero yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí. Y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de
¡salir a jugar!
Por eso, en El Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he alzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 2 de junio.
Nuestra experiencia matrimonial ha sido muy hermosa y siempre presidida por el amor existente entre nosotros y nuestros 5 hijos, aunque caracterizada por las circunstancias de cada época. Siempre recordaré la enorme añoranza que sentía cuando me tocaba viajar a países lejanos y con bastante duración, mientras mi esposa se quedaba en el hogar cargando con todo. Aunque la cosa mejoró cuando ella se puso a trabajar. Tras la jubilación ya nada nos separa. Ahora, como siempre ha sido, formamos un gran equipo para el servicio de quien nos necesite, sobre todo para nuestros 9 nietos y sus padres. Siempre felices hasta que Dios quiera separarnos.
Escuchabas a Ramón Conde, que junto a María Jesús Morala del Campo, su esposa, van a estar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena en una Eucaristía que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid, a la que están invitados a participar en Acción de Gracias todos aquellos matrimonios que este año celebran sus 25 y, como ellos, 50 años de vida unidos en el Señor, acompañados por sus familias. Ellos, María Jesús y Ramón, tienen 73 y 77 años respectivamente, tienen 5 hijos y 9 nietos. Cumplían estos 50 años de casados el pasado 27 de abril. Bueno, son feligreses además de la Basílica de Atocha. La esposa, la voy a saludar ya en este espejo. Hola, María Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero.
Buenas tardes ya.
Sí, lo primero, enhorabuena, ¿no? Y gracias por atendernos. Oye, tenéis a buen seguro muchos motivos para dar gracias a Dios por esta vida, estos 50 años juntos. Os conocisteis muy jóvenes, creo que en el autobús camino de la universidad. O sea que detectasteis que el Señor os tenía pensados el uno para el otro, porque Ramón incluso había dejado el seminario y había, creo, empezado a estudiar un poquito más tarde, ¿no?
Sí, eso es, sí. Él hizo ingeniería de caminos y yo hice matemáticas y nos encontramos en el curso selectivo, que en aquel tiempo era común.
Y es precioso eso que nos contabas, María Jesús, cuando preparábamos esta entrevista, nos decías que lo que te enamoró especialmente de tu esposo fue su bondad. ¿Cómo es eso?
Pues sí, pues la bondad es que es realmente subyuga, ¿eh? Cuando tú ves una persona que es bondadosa y que, no sé, te da la sensación de que es fiable, de que es para una amistad para siempre, la bondad es extremadamente captadora de los buenos sentimientos.
Siempre que hablamos con los matrimonios, en algunas de las celebraciones que se organizan desde esta iglesia de Madrid para poner en valor, ¿no?, la importancia de la familia, decimos, claro, que en todo camino juntos, bueno, pues hay mejores y peores momentos, pero en lo que siempre coincidís todos es que, a raíz de vuestra experiencia, si de algo podéis dar testimonio, es que, en vuestro caso de seguro que tampoco es una excepción, el tener al Señor, ¿no?, como el centro de vuestra vida. Y además vosotros contáis que, en vuestro caso concreto, la voluntad como secreto de este camino juntos. ¿Cómo es esto?
Pues sí, la voluntad es muy importante, es un porcentaje muy alto de lo que nos permite superar los inconvenientes que trae la convivencia, porque los trae. Entonces tú dices, si a la primera de cambio yo digo esto se ha terminado, pues estamos frescos, ¿no? Tu voluntad es seguir adelante y al día siguiente ya está todo mucho mejor y así seguimos y volvemos un día tras otro. Entonces la voluntad es muy importante, igual que lo es en la fe, ¿no? Te preguntan, ¿por qué tú crees? Y dices, bueno, yo creo porque por el Espíritu Santo, desde luego que ejerce su acción, pero también porque me da la gana.
Contaba 5 hijos y 9 nietos. Me imagino que ese testimonio vuestro es clave, ¿no? Y que os dirán que están también muy orgullosos de vosotros, de ese ejemplo y de ese testimonio como padres y abuelos, ¿no?
Pues sí, claro que sí. Ellos pues también siguen un poco nuestra estela y estamos unidos y todo va bien. Sí, no nos podemos quejar, no.
Y a los jóvenes que acaban de casar o que se están preparando para ello, ¿qué consejo o simplemente qué les diríais, María Jesús, desde vuestra experiencia, desde estos 50 años que celebráis de matrimonio?
Pues yo creo que tienen que, lo primero, tienen que realmente amarse. O sea, el amor no es algo que es una cosa, un enamoramiento, una reacción bioquímica que hace que nosotros nos atraigamos unos a otros, que así lo manda la naturaleza, sino amarse, decir amistad, decir perseverancia, una serie de razones que te van a llevar a continuar adelante, porque si no, lo cierto es que hoy en día yo veo que es muy fácil decir, ¡pum!, ya, se acabó esto. Nos hemos peleado o esto no me gusta o ya, pero hay que seguir, intentarlo más, ¿no?
Decía que sois feligreses de la Basílica de Atocha. Me imagino que también la vida matrimonial pues es esencial, ¿no? El cómo habéis vivido también esa vida de fe vinculados a esa otra comunidad, ¿no? Desde esa iglesia doméstica a también esa otra comunidad, esa parroquia en la que habéis vivido vuestra fe, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Nosotros estamos ahí en un grupo que se llama Vida Ascendente, de mayores que nos ayudamos unos a otros también y nos fortalecemos en la fe. O sea que la vida en parroquia y en comunidades y todo esto también es importante. Uno solo, pues no tienes la misma fuerza que si te arropas con otras personas creyentes.
Y eso del rol de abuelos ahora, ¿cómo lo jugáis también? ¿Cuál es el papel después de haber sido padres?
Nosotros abueleamos muchísimo, porque, claro, cuando no son unos, son otros, pues los tenemos en casa. Tenemos algunos pequeños también, de 4 y 7 años. Entonces, pues no viven muy lejos. Entonces, vienen, van, cuando no son unos, son otros. Y la comida de los 20, pues es una comida, pues como comprendes, pues es muy complicada de llevar, pero aunque somos viejos ya todavía tenemos fuerzas.
Y me imagino que muy contentos, ¿no?, de estar el domingo en esa celebración. Seguro que os acompañarán incluso algunos de vuestros hijos, no sé si todos, también sí, es importante,
sí,
¿no?
No, pero sí algunos. Y claro, a nosotros nos pareció una cosa estupenda, una acción de la Archidiócesis de Madrid que es pues muy de agradecer, porque claro, va a ser una cosa muy bonita. lo agradecemos mucho.
Qué bueno, pues hay que recordarlo y mostrarlo al mundo, que la familia es, decíamos, esa iglesia doméstica, esa primera comunidad, una escuela de comunión, de amor, de perdón, de entrega y de generosidad, y por eso, bueno, pues hay que dar gracias a Dios todos los días, aunque este domingo ellos lo van a hacer de una forma, si cabe, más especial, en esa misa en la Catedral de la Almudena, junto a otros como ellos, que cumplen 50 años, María Jesús y Ramón, lo recordamos, y otros también 25 años de matrimonio, otros muchos que estarán allí. María Jesús Morala del Campo, os deseamos que cumpláis muchísimos más, como decía tu marido, ahora siempre juntos, sin separarse, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 2 de junio.
Es por tanto esta una jornada para dar gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas que, sumergidos en la contemplación del rostro de Cristo, nos enseñan a contemplar hoy las situaciones y circunstancias del mundo y las personas con la mirada del corazón de Dios, que es siempre fuente de esperanza. Caminando en comunión con todos nuestros hermanos y hermanas contemplativos, celebramos con gozo esta jornada y unimos nuestros corazones para dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada en los monasterios de todos nuestros hermanos y hermanas contemplativos.
Escuchabas a la hermana Julia García Monje, la secretaria de la Vicaría para la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablando de la jornada Pro Antibus, la jornada por la vida contemplativa que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad este año con el lema Generar Esperanza. Como dice el vicario, el padre Elías Rollón, es un día en el que la Iglesia anima al pueblo de Dios a conocer y agradecer la vocación de aquellos hombres y mujeres llamados por Dios y enamorados de Él, que viven su existencia totalmente orientados hacia la búsqueda de su rostro. En esta jornada la Iglesia nos invita a orar por ellos y por ellas como expresión, pues eso, del reconocimiento, de la estima, de la gratitud por lo mucho que representa la vida contemplativa para la vida de la Iglesia. Fíjate, en nuestra archidiócesis hay en la actualidad 30 monasterios femeninos en los que viven 318 monjas y 12 novicias y 3 monasterios masculinos con 31 monjes. Bueno, nos vamos a marchar precisamente hasta uno de ellos, hasta uno de esos monasterios, el del Paular, habitado por una comunidad benedictina masculina formada por 11 miembros, 8 monjes solemnes y 3 novicios. Saludo ya desde allí al prior del monasterio, al padre Joaquín Cruz. Joaquín, ¿cómo está? Gracias por atendernos, ¿eh?
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por vuestra dedicación también a nosotros.
Un precioso lema, ¿no? El de este año, estaba yo contando, generar esperanza, porque en este mundo donde vivimos con tantos casos, como dicen los obispos a nuestro alrededor, que nos hablan de tristeza, de violencia, de exclusión, de pobreza, pues está el lado opuesto, ¿no? En sus vidas, que encarnan y dan a conocer esa esperanza sentada en el corazón de Dios, Trinidad, ¿no? Son, como dice el Papa, ese bello canto de esperanza contra el mal y el sinsentido, ¿no?
Creo que como lema es un lema precioso, efectivamente, ¿no? Y ahí yo podría decir que ojalá sepamos descubrir, ¿no?, precisamente la belleza de la vida que el Señor nos regala, ¿no? Y esa esperanza jamás nos debe de faltar.
Mm. Dice el Papa que la vida consagrada es una historia de amor apasionado por Dios y por la humanidad, ¿no? Esa relación íntima con Él. Díganos cómo fue aquella mirada, aquella llamada que sintió usted del Señor, que le cautivó el corazón para seguirle, para entregarse de esa forma por completo su vida, porque lo suyo creo que fue una vocación algo más tardía, ¿no?
Bueno, sí, la vocación fue más tardía, sobre todo cuando di el paso. Quizá antes ya venía rondando en el interior. Cuando da uno el paso, sí, di el paso con 46 años, que hoy creo que sería de los jóvenes en la actualidad. Sí, sería largo de contar, ¿no? Pero sí que es una cosa que uno va llevándolo dentro y poco a poco esa llamada que uno siente en su momento, cada uno podríamos contar la nuestra, se va creciendo, va germinando, ¿no? Hasta que uno decide hacer caso a Dios y decir, aquí estoy, hágase tu voluntad.
Joaquín, la regla de San Benito la conocemos muy bien, ese ora et labora de su carisma, pero ¿esto cómo se traduce en su día a día, así grosso modo, en ese monasterio del Paular?
Uf, mucho. Bueno, somos una comunidad pequeña, de 11 hermanos tenemos en silla de ruedas, y ciertamente nuestra labor aquí es un poco la atención a la gente de fuera. Aparte de la hospedería, el centro de espiritualidad, pues nosotros, como estamos en un monasterio que dentro de la Comunidad de Madrid, creemos que es la segunda joya que tiene la Comunidad de Madrid, dedicamos bastante tiempo a lo que es las visitas al turismo, de, son visitas guiadas, es que las llevamos nosotros, ¿no? Y luego pues el quehacer de cualquier monasterio, ¿no? Desde la limpieza, que es el mantenimiento que llevamos de todo el monasterio, y bueno, pues las cosas más o menos cotidianas de lo que es el monasterio.
Usted estaba hablando de esa hospedería, además en su caso es el director del Centro de Espiritualidad en ese monasterio, que creo que está teniendo una gran acogida, donde imparten incluso ejercicios espirituales de inspiración iniciana. Esto demuestra también, Padre Joaquín, que hay una necesidad muy grande de vida interior.
Mucha, mucha, ciertamente. O sea, nosotros durante muchos años hemos tenido siempre una pega, que no teníamos unos espacios para grupos. Hoy en día los tenemos, hoy en día los fines de semana, gracias a Dios, es muy difícil poder coger fecha. Y entonces, bueno, en ese sentido estamos notando un aumento grandísimo de gente que viene buscando, que busca no solamente la naturaleza, que estamos en un sitio además privilegiado, ¿no? Sino busca precisamente el interior de cada una de las personas, ¿no? Y bueno, en ese sentido estamos súper contentos. En la actualidad llevamos ya desde el año pasado haciendo ejercicios espirituales. Y bueno, la verdad es que ahora mismo están, no digo abarrotados, pero sí están bastante bastante concurridos.
Qué bueno. Viven en el mundo sin ser del mundo, esa frase que me parece tan hermosa siempre que nos referimos a la vida contemplativa. Y yo siempre digo que sin embargo, donde primero se conoce lo que ocurre es dentro de los monasterios, porque cuánto rezan por nuestros problemas, cuánto les llamamos, les pedimos que recen por nosotros. Así que ustedes reciben los dolores y las alegrías de este mundo para poder esperar con todos y por todos, ¿no? Esto también...
Es nuestro trabajo, es el principal trabajo, ¿no? La oración. Nosotros vivimos cuando decimos vivimos en el fuera del mundo, pero en el mundo, es porque estamos con unas vallas, ¿no? El monasterio está rodeado de unas vallas, pero esas vallas tienen puertas, y por esas puertas entran lo mejor y lo peor. Y es precisamente por lo que eso, nuestra función y nuestro trabajo, es la oración.
Quizá fuera de los monasterios muchas veces pues tratamos de buscar sentido a nuestra vida entre el trabajo, las prisas, pero desde su punto de vista, con esa reflexión también, esa calma y esa oración que tienen ustedes ahí dentro, ¿cómo se puede contribuir a cultivar esa opción de vida contemplativa y demostrar pues eso, que en esa vida de oración y recogimiento la felicidad es absoluta? ¿Qué les diría usted a las personas que nos escuchan?
Que intenten descubrirla. Yo creo que un problema de las que tiene la vida consagrada, especialmente en la actualidad, y es la falta de conocimiento. Pero empezamos por la misma Iglesia. La misma Iglesia tiene mucha falta de conocimiento hacia lo que es la vida consagrada, ¿no? Y la vida contemplativa, pues es una vida dentro de la Iglesia. Yo siempre digo que somos transmisores, ¿no? Hacia arriba, somos los transmisores del dolor y las alegrías, ¿no? Entonces la gente tiene un desconocimiento bastante grande y es sorprendente cuando la gente viene, te conoce, ve que somos personas absolutamente normales, que nos reímos, que no nos reímos, que estamos enfadados, y dicen, bueno, pues son normales, ¿no? Cuando se piensa que lo que estamos aquí es encerrados, yo muchas veces digo, piensa que somos solteros encerrados, no.
Pues lo decía Santa Teresa de Jesús también muy bien, ¿no? Entregados a la esperanza con audacia, con recidumbre, seguirán así encontrando en Dios su baluarte y ofreciendo a todos la única cura capaz contra el desaliento. Pues eso, generando esperanza desde el interior de esos monasterios. Hoy lo hemos podido conocer todo mucho más de cerca con el padre Joaquín Cruz, prior del Monasterio del Paular. Gracias, padre, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
A ustedes, Mario, muchas gracias.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 2 de junio. Volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, a la que felicitamos por su cumpleaños. Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace unas semanas la Costa de Bermeo, en Vizcaya, acogió la grabación de la canción Nor Zaitut, ¿quién eres?, en euskera, para denunciar la vergonzosa situación que millones de migrantes viven en todo el mundo.
La deuda es impagable. yo me siento corresponsable de lo que les pasa. Creo que es muy sano asumir que los que vivimos aquí tenemos que aprender a sentir esa corresponsabilidad. Nuestros perros viven muchísimo mejor.
Acabas de escuchar al padre Juanjo Lezcano, el párroco de Bermeo y compositor y vocalista de este tema. Los 4.000 euros que ha recaudado gracias a la canción van a ser destinados al proyecto Aitamari, un barco de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario que dos veces al año navega por las aguas del Mediterráneo para rescatar a personas que tratan de llegar en patera a la península.
No te puedes imaginar lo que cuesta organizar una salida del Aitamari, en personal, en medios y en tener económicamente la capacidad para comprar las cosas que van a necesitar las personas que vayamos intentando salvar. Yo le digo a la gente, mira, las personas que están intentando salvar vidas en medio del mar, para mí son las manos del Jesús del Evangelio, que está salvando a la gente.
Además, los tres migrantes que aparecen en el vídeo de la canción son atendidos por el padre Juanjo en la casa de acogida que la parroquia tiene y que se sostiene con la venta de los productos que estas tres personas cultivan en el huerto de la vivienda. Iniciativas como la de esta parroquia tratan de que estos refugiados tengan un entorno seguro y agradable donde empezar a construir un futuro en España. Sigues en Mediodía Cope.